La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
Aston Martin con Julián Josovich y Andrés Vilela Wey.
Pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Hola Andy, ¿cómo andás? ¿Qué tal todo?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Muy bien, acá, tranquilo, contento de que es viernes, así que nada, un buen momento para ir cerrando la semana. La verdad que bueno, no está cerrando del todo como uno le gustaría el mercado. De todos modos, también creo que a esta altura un poco de caída es positivo, ¿no? Como para poder ir empezar a pensar en rearmar un poco algunos portafolios, porque el mercado no frenó nunca. Wall Street hoy terminó en negativo, 0.75% abajo el S&P, también 0.86% el Dow negativo, 0.80% negativo el día de hoy el Nasdaq. De todos modos, el mercado acumula una suba del 15% en lo que va del año. Tremendo el rally. Lo máximo que llegó a caer el S&P este año fue solamente 4%, sería el menor nivel de caída desde los años 90, o sea, casi que nunca se vio un retorno negativo en el año tan bajo. Obviamente ya estamos en la mitad del año, vamos a ver qué pasa en la segunda mitad del año. Hoy los ADRs operaron mayormente en negativo, con caídas de 3% para IRSA y francés, 2% en promedio el sector financiero, salvo Pampa, Mercado Libre y Telecom y Corporación América. Todo el resto de los ADRs operaron negativo también en la semana, con Cresud, Corporación América, Vista cayendo 7%, 6-5%, y en el último mes vemos que Banco Macro, YPF y francés, también Galicia, caen entre el 18-17%. Terrible la caída que estuvimos viendo. En el lado cambiario también uno observa que el mercado está un poco más tenso. De hecho, uno ve cómo están un poco subiendo las implícitas en lo que es dólar link, con lo cual un poco vemos que el mercado se prepara con mayor importancia ahora para una devaluación posterior a las elecciones. Y uno ve que, si bien la tasa otra vez americana otra vez está en niveles de 1.30, 1.32 por ahí en estos días, el riesgo país sigue en zona de 1.600 puntos. O sea, ni una baja de tasas global permite que el riesgo país comprima, ¿no? Entonces eso habla obviamente de un contexto en donde el mercado claramente no confía en los activos financieros. Obviamente hay mucho que se le debe a Argentina, que le exige el mercado a Argentina para que mejore en tanto de lo que es el precio de las acciones como de los bonos. Muy golpeado lo que es la deuda, con lo cual, bueno, estamos en un contexto de debilidad. La curva ley local rinde por encima del 21%, la curva ley internacional por encima del 20% en la parte corta, 15-16% en la parte larga en ambas curvas, con todas las paridades debajo de 38-39%. Así que, bueno, complicado lo que es la deuda. Creo que esta semana lo que fue protagonista tanto acá como en Estados Unidos, suele ocurrir una vez por mes, es la inflación, ¿sí? En Estados Unidos volvió a sorprender, se ubicó 5,4% en el año, 0,9% mensual. Que estuvo un poco por encima de lo que se esperaba. Igualmente, buena parte de la suba de los precios viene estando explicado por cuestiones transitorias que de alguna manera se generaron con los cuellos de botella después de lo que fue la pandemia o el inicio del lockdown y posterior reapertura económica, ¿no? Uno ve cómo están subiendo la venta, los precios de los autos usados, servicios como, bueno, hoteles, alquileres de auto, indumentaria, boletos de avión, todo cuestión de relacionada con la reapertura económica. Por lo tanto, bueno, uno ve que hay presiones inflacionarias, pero mayormente desde ese lado. Por eso es que Powell también, incluso también lo dijo esta semana Yellen, que ambos esperan que la inflación sea transitoria, esperan que, si bien podamos ver meses de mayor inflación hacia adelante, la misma debería ir reduciéndose a lo largo de los meses que vienen, con lo cual siguen apostando a una transitoriedad en lo que es la inflación. También habló Powell en el Congreso, dijo que espera de que el mercado, de que la economía siga creciendo un poco más y con señales más robustas también desde el lado laboral, para que la Reserva Federal comience a tener una política un poco menos laxa de lo que tiene hoy en día. Una de las cosas que dijo, que me pareció importante, dijo, destacó las mejoras sustanciales que hay en el mercado laboral, pero que espera que ese progreso continúe. Todavía no se llegó al pleno empleo, estamos en niveles de 5,4% de desempleo cuando habíamos alcanzado 3,5% previo al inicio de la pandemia. Por lo tanto, hay espacio todavía para que el mercado laboral siga creciendo. Cuando habló un poco de inflación, también dijo que los registros fueron mayores de lo esperado. Sin embargo, bueno, insiste de que es transitorio, como recién lo estuvimos charlando. También habló Yellen, sí, dijo que también espera meses de elevada inflación en los meses que viene, pero que va a ir reduciéndose. Estuvo alineado también con Powell. Dato interesante, esta semana se arrancó la temporada de balances en Estados Unidos con muy buenos datos, muy buenos balances, pero evidentemente no alcanzó para que Wall Street siga haciendo nuevos máximos. Uno ve que el sector financiero, uno ve JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs, todos sacando mejores balances de lo esperado. Incluso uno ve la ganancia de los bancos, los cuatro bancos más grandes, que es, bueno, los comerciales, ¿no? Citi, Wells Fargo, JP Morgan y Bank of America, ganaron en conjunto 33 mil millones de dólares, cuando el mercado en realidad esperaba 24 mil millones de dólares. Si uno también suma Goldman Sachs, también ganó 4.500 millones de dólares, con lo cual, que también estuvo por encima de lo esperado. Aún así, las acciones terminaron en negativo esta semana. Y da la sensación como que le está costando al mercado mercado seguir subiendo, deberían ver balances fantásticos, extraordinarios, no solo buenos o mejor de lo esperado, sino mucho mejor de lo esperado, para que justifiquen precios más altos. Eso es lo que daría la sensación, ¿no? Entonces uno encuentra que los precios de las acciones están bastante altas, ¿sí? Obviamente justificado quizá por la baja de las tasas de interés y por la existencia de un contexto en donde los activos financieros no logran ganarle a la inflación. Los bonos, a ver, la inflación está a 5,4, deuda de investment grade te rinde 2,5, perdés contra la inflación. Deuda high yield te rinde 4,5, perdés contra la inflación. Deuda emergente te rinde 3,5, perdés contra la inflación. Deuda emergente de alto rendimiento te rinde 5,6, 0,2% por encima de la inflación. O sea, salvo emergente de alto rendimiento, o sea, lo más riesgoso de lo más riesgoso, recién le ganás por 0,2 basis contra la inflación. O sea, y lo único que te está rindiendo en términos reales, que es las acciones, que ganan 15% en este año, y más que se duplica en el último año, con lo cual lo único que tiene el mercado para seguir apostando para ganarle a la inflación es las acciones. Por eso es que Wall Street está al máximo. Bueno, ¿qué pasará cuando las acciones empiecen a caer, ¿no? Pero bueno, de alguna manera complicado el contexto inflacionario, porque le pone presión a todos los inversores a tener que buscar rendimientos donde no lo hay, porque eventualmente en otro contexto podrían haber rendimientos en bonos del tesoro o en bonos high yield. Entonces, bueno, uno puede tomar riesgo en esos sectores. Bueno, hoy en día no te rinden nada como para poder ganar la inflación, con lo cual hace un contexto burbujeante, como venimos charlando. Las acciones están en máximos, los precios de las viviendas están en máximos también, los precios de los bonos también están en máximos con sus rendimientos en mínimos. Estamos en un contexto realmente burbujeante, pero la inflación le pone una vara más alta a los inversores a tener que ganar guita para no tener que perder justamente contra la inflación. Por lo cual, bueno, difícil el escenario. Acá en Argentina también la inflación fue protagonista, de mucho peor que en Estados Unidos, muchísimo peor que en Estados Unidos. 3,2 fue en junio mensual, 50,2% interanual. Está bien, está ok. Hay algunos que dicen, che, qué bien, es la tercera baja consecutiva mensual. Estamos desinflacionando desde el pico del 4,8% de marzo. Bueno, uno lee cualquier cosa. Si uno ve, tenemos 50,5 de inflación, 5,4 es en Estados Unidos. O sea, tenemos casi 10 veces más inflación anual que en Estados Unidos, casi 21 veces más de inflación anual que Alemania, 45 veces más de inflación anual que Australia, 101 veces más inflación que Portugal. Es decir, Estados Unidos tardaría casi 5 años en tener nuestra inflación. Así que, bueno, complicado, ¿no? El contexto. El mundo no tiene un problema inflacionario. Hay más inflación, pero no hay un problema inflacionario. Hay solo dos países en el mundo que tienen problema inflacionario: Venezuela y Argentina. Argentina con 50,5% de inflación y Venezuela con 2.720% de inflación anual. El resto, todo debajo del 8% de inflación, como Brasil, que quizás ahí vislumbra, Turquía 18%, que también podemos incluirlo como un problema, pero todo el resto debajo del 6% de inflación anual. Con lo cual, es Argentina el problema, somos nosotros, y bueno, ahí estamos, ¿no? Siempre liderando esos rankings. Hay riesgos cambiarios en el segundo semestre, lo que están diciendo todos los analistas, y cambiarios e inflacionarios. Por un lado, se remarca que la estacionalidad de la cosecha va a comenzar a dejar de jugar a favor del Banco Central para que pueda seguir acumulando reservas, y eso puede hacer que el ritmo de crawling peg no sean como el actual, sino que quizás tenga que dejar correr un poquito más al tipo de cambio. Además, si bien se dieron algunos acuerdos de precios y el aumento de tarifas, bueno, habrá que ver si los mismos se aceleran en la segunda parte del año, y por último, todo lo que tiene que ver con el gasto fiscal, si el mismo se financia aún más con emisión monetaria, bueno, también podría ser complicado, sumado a la recomposición de ingresos, sí, de cara a las elecciones, también el tema de los acuerdos salariales, etcétera. Entonces, digamos, el segundo semestre en materia inflacionaria, de emisión y potencialmente también cambiaria va a ser un problema. Además, la cuestión electoral, ¿no? Que el mercado siempre se prepara para un escenario de mayor volatilidad cambiaria en la segunda parte del año. Tuvimos nuevas regulaciones el sábado tuvimos nuevas regulaciones cambiarias, ¿no? Bien clara la situación de Argentina, ¿no? El riesgo país vale lo que vale, porque bueno, se anuncian medidas un sábado, es insólito. Yo creo que Argentina ya naturalizó la represión financiera con la que estamos viviendo, ¿no? Está bien, uno puede decir, bueno, la verdad que estos cambios son menores de lo esperado, pero fíjense lo que estamos hablando. Hemos naturalizado la represión financiera, es decir, no puedo comprar dólares o las compañías no se pueden dolarizar o lo que sea, porque claramente habla de un contexto en donde en Argentina no hay dólares. En Argentina hay muchos demandantes, no hay oferentes prácticamente, todo el mundo busca dolarizarse y no hay la cantidad de divisas como le gustaría tener, pese a que se dice que, bueno, obviamente el Banco Central estuvo acumulando, pero es insuficiente para generar un contexto de estabilidad cambiaria. Acá siempre me gusta llamar, como dice el profe José de Apena, director de maestría en el SEMA, el momento que se solucione esto va a ser cuando todos creamos que ya no es negocio estar en dólares y digamos, bueno, pasamos a pesos. Pero si vos te pasás a pesos hoy, ¿qué comprás, no? No tenés a dónde ir. Entonces claramente no está resuelta la situación. Por último, dato clave, se definen las candidaturas. Me parece que es el último dato importante como driver, básicamente porque en un momento se hablaba de que la reestructuración de la deuda nos iba a permitir a nosotros pensar de que los activos financieros podrían mejorar. Bueno, claramente no pasó, los activos cayeron más de un 50% las acciones, 30% los bonos. Después, podría haber sido, bueno, un acuerdo con el FMI que tampoco llegó, se pateó para principio de año, después se pasó para mayo y bueno, finalmente jamás llegó el acuerdo con el FMI, todavía no lo tuvimos. Tampoco tuvimos un acuerdo total con el Club de París. Después tuvimos la expectativa de que podía mejorar los activos financieros a partir de MSCI, de que si bien nos bajaba frontera, bueno, eso podría generar nuevo flujo. Bueno, no solo no pasó eso, sino que nos clavó un histórico doble downgrade, algo que nunca ocurre, y eso terminó tumbando a los activos financieros. Así que lo único que queda hoy para pensar alguna expectativa positiva sobre los activos es las elecciones. Vamos a ver cómo se definen las candidaturas y cuáles van a ser finalmente las listas que compitan y potencialmente cuál podría ser el resultado electoral. Así que bueno, señores, habló un poquito Guzmán, dijo que la presencia del FMI en Argentina es la causa principal del problema de la balanza de pago, ya que la deuda privada fue reestructurada y el Banco Central está acumulando reservas. Digamos, no sé, o sea, dejó algunos datos claves, pero bueno, no dio pistas sobre un acuerdo total, no seguimos sin un plan económico. Bueno, en definitiva, no dijo nada como para generar confianza en el mercado. De hecho, hoy el mercado siguió para abajo. Así que bueno, señores, esta fue una breve introducción de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Sosovich. Andy, te escucho. ¿Cómo va todo?
Sí, Juli, ¿todo bien?
Muy bien, acá andamos. Muy contento con la mesa de hoy. Ahora lo vamos a presentar al invitado, al profe. Pero bueno, quería escucharte primero vos. ¿Cómo estuviste viendo la cosa?
Bueno, una semana muy complicada lo que fue la renta fija local, ¿no? Con las nuevas regulaciones. Se siguen segmentando mercados y una cuestión que es muy importante, recién te escuchaba y pensaba, Juli, el gobierno lo que nunca termina de entender es que si vos prohibís la salida, lo que generás es que tampoco entren, ¿no? Pensando en un activo, por ejemplo, el problema que tenés, más allá de que hoy, por ejemplo, si quisieses vender dólares para posicionarte en el peso, no tenés instrumento de tasa real positiva o que te aseguren de algún modo cierto colchón, parte también de ese problema que, bueno, si vendo dólares después es difícil recomprarlo. Pero esto lo llevaron ahora a un nuevo nivel de, o sea, no sé, no quiero decir estupidez, pero realmente es sorprendente cómo se superan con las malas ideas, llevarlo a lo que son los bonos globales. O sea, si vos pones un límite a que las personas no puedan vender, por ejemplo, contra cierta moneda, más de 50.000 bonos por semana, y nadie va a comprar esos bonos. O sea, es muy difícil que entren nuevos compradores. Obviamente lo puedes hacer a través de otras monedas, porque el límite está en el C, no en el D, pero si vos miras la operatoria de esos bonos acá en Argentina, la verdad que en los últimos días cayó muy fuerte, y más allá del primer impacto que tuviste al principio de la semana, donde el canje estaba casi en cero en algunos activos, la verdad que terminó bastante disparado. Obviamente en el ALE 30 intervenido, en niveles de 0.40, pero cuando te vas por ahí al GD 30 o a las LEDs más cortas, te cerró el canje a niveles de 5, 4.5, y obviamente eso se ve reflejado también en el tipo de cambio. De nuevo, medidas que
la verdad que... Andy, ¿sabes qué pasa? Déjame decirte, el Banco Central no gana ni pierde reserva con el contado con liquidación. Lo único que quiere hacer es controlar la brecha para no generar un clima de inestabilidad cambiaria. Pero, digamos, del lado operativo no pierde ni gana nada. Entonces,
si vende dólares, baja la cantidad. Contra Mulk, ¿no? Se gana la brecha.
Claro.
Relativo a no vender, si estás en una situación donde terminás con menos dólares, que es entendible la me parece la intervención dentro de del mapa mental de ellos, ¿no? Digo, dentro de su esquema de decisiones es comprensible, pero tenés, o sea, por ejemplo, al ponerle el parking al canje, no es necesario limitar el GD30. La verdad es que no entiendo por qué hicieron eso. O sea, hicieron eso. Entonces, algo que tenés es más asimetría de información, porque realmente cuando vos querés ver cuánto vale el tipo de cambio, no te sirven los precios que vos ves en pantalla como mirabas antes el GD30. Porque no es mercado, digamos, es como el tipo de cambio oficial. Vos ves lo que vale, pero no lo puedes operar, por lo cual, claro. O lo puedes operar con cierto límite, por lo cual no tiene mucho sentido. Pero mi sensación es esa, la verdad que podrías. Para, no sé si lo llegamos a hablar, no, me parece que yo la semana pasada no estuve, justo la hablé con. Le mando un abrazo grande ahí a Ted y a Max del Café Macondo, que lo hablamos con ellos la semana pasada, donde les comenté que me parecía que se venía un parking al canje, porque era difícil que se mantenga esta situación. Pero la verdad que limitar, o sea, con el parking ya lo resolvías, es como que hiciste un double down, digamos, como que redoblaste la apuesta y saliste en vez de mostrar el arma, mostraste la bazuca de entrada, y la verdad que es muy negativo y muy desgastante para el mercado. Sí. Son medidas que la verdad que van muy en contra del crecimiento del mercado, pero bueno, es lo que tenemos, lamentablemente es lo que tenemos.
Sí, no, yo digo que no gana ni pierde en el parque, o sea, que le claven un parking de tener, también ahora lo redujeron, pero digamos, no, nos hemos acostumbrado a la represión financiera, porque es lo que tenemos, lo hemos institucionalizado como si estuviese ok, y no está ok, el mundo no se mueve así, pero bueno, acá está, es lo que tenemos, señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @Becorta_Andrés, a mí también en Instagram, Julián_Yosovich, hacemos la cortina y presentamos al invitado.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Yosovich y Andrés Vilela Weis.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Estamos con el invitado de hoy, la verdad, un gustazo. Fue profe mío, también de Andy, en la maestría en finanzas en la ITELA. Él es Germán Fermo, PhD. Profe, ¿cómo andás? Qué lindo saludarte.
¿Qué tal, chicos? ¿Me escuchan bien ahí?
Perfecto, perfecto, como si estuviésemos al lado. ¿Cómo va todo?
Bien, acá andamos, sobreviviendo, como todos acá en este país.
Bueno, acá andamos. Mira, yo te invito a hablemos un poquito primero también de algo más interesante, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Yo hoy miraba, estos días miraba, ¿no? Cómo Powell iba al Congreso, ¿no? Al Congreso, o recordaba el FOMC de hace dos semanas atrás, y uno ve la parte institucional, ¿no? Cómo se comunica la parte monetaria, institucional, el respeto del congresista hablándole al chairman de la Fed sobre cómo ve su política monetaria. Decís, ¿qué diferencia, ¿no? Por eso el mundo se mueve de una manera, y bueno, y acá, bueno, no ocurre eso. De hecho, hasta se putean porque el como ya, el jefe de gabinete no va al Congreso cada cuanto se le canta. Entonces, bueno, por eso rendimos lo que rendimos, ¿no? Pero quiero preguntarte primero también, antes que eso, ¿cómo está viendo Wall Street, no? La última vez que charlamos, y te lo digo, Sherman, vos dijiste, toda mi cartera está en financials y energéticas, son lo que más subió en el año. ¿Cómo lo ves? La verdad es fantástico el trade y quiero preguntarte cómo lo ves ahora.
Sí, además había vendido toda Argentina. El trade fue doble ahí, ¿no? Me fui de Argentina en febrero del 2020. Nunca más volví a tocar un activo argentino. No me animé a shortear, porque en realidad lo que hubiera querido hacer es shortear Argentina. Pero bueno, me fui de Argentina y salí a reflexionar con equity norteamericano. A ver, puede estar caro el equity norteamericano, pero los estaba escuchando y coincido. Va a seguir habiendo un entorno inflacionario, un entorno licuatorio. El activo que más te protege a pesar de la volatilidad que tiene es el equity. Y más que la Fed no te va a sacar los estímulos. Cuanto mucho, en algún momento va a llegar el tapering y te va a dejar de emitir, o sea, va a dejar de comprar, pero no va a sacar lo que hay dando vuelta. Por lo tanto, creo que esto es un equilibrio perverso en donde la Fed te obliga a estar comprado equity. De vez en cuando te va a dar una corrección, por ahí esta semana la tuvimos. Hay un poco de preocupación ahora en un crecimiento que no va a ser tan acelerado como se esperaba. La tasa de 30 a mí me sorprendió muchísimo tradeando abajo de dos, y parece que ahora se quedó tranquila tradeando abajo de dos, pero no dejan de ser detalles de un equilibrio en donde creo que Norteamérica tiene el control de la situación, y de última te puede llegar a equivocar en, qué sé yo, 6 meses más o menos de velocidad de crecimiento, puede haber un poco más o menos de inflación. Creo que se está haciendo mucho, mucho quilombo con el tema de la inflación en Norteamérica. A ver, no creo que sea así, creo que el problema grande lo pasaron el año pasado. Va a haber algún efecto colateral, seguramente lo van a tener, pero creo que hay que estar en equity norteamericano. Eso sí, otra cosa que le decía a mis clientes este año, no tocar un emergente, y esa también salió bien, porque a nivel sanitario los emergentes están muy complicados, y eso es un drag tremendo en la economía real. No poder resolver el problema sanitario te noquea la economía, lo vemos en Argentina, pero hay mucho emergente que, sin tener el delirio que tiene este país, también tiene problemas sanitarios, y eso le genera una ralentización de la economía. Entonces, fíjate que mientras el S&P está 16 arriba en el año, el LM, que replica emergente, está 3 arriba, lo cual te habla que hay una brecha enorme entre los dos, y ese fue otro trade que salió bien. Ahora me quedo un poco... Sorry, sí, dale.
No, hay una hiperinflación, pues vos lo escribiste en el diario, en el cronista, hiperinflación de los activos financieros, ¿no? Contemos un poco de qué se trata eso y si crees que estamos ahí, ¿no? En algún momento eso explota también.
No sé si explota, fíjate. Desde el mínimo del 2009, cuando el mercado hace mínimos allá hasta hoy, el Nasdaq está 1100% arriba y no explotó. Yo creo que no tiene por qué explotar. A ver, ojo, porque los que dicen que esto va a explotar, si esto explota nos quedamos sin planeta Tierra. Es importante que quede claro eso, porque es fácil decir que esto va a volar. Bueno, dale, supongamos que lo rompemos todo esto. Supongamos que el S&P baja 80% la semana que viene. El mundo entero entra en caos, terminamos en guerra civil, el universo entero. Por lo tanto, yo creo que acá hay un equilibrio cooperativo en donde todos sabemos que esto es una burbuja, no me cabe la menor duda que lo es, pero la crisis financiera del 2008 también fue una burbuja y duró 12 años y te la noqueó parcialmente el COVID. De lo contrario hubiera seguido. Entonces, una de las cosas que me enseñó la Fed en estos 14 años de que, no sé, de que arrancó el 2008, es que puedes estar en una burbuja y no por eso va a implosionar. Porque, ojo, pues si llega a implosionar la burbuja, lo que le sigue a la implosión de la burbuja es una depresión mundial. ¿Y qué le seguiría una depresión mundial? Imagínate que el mundo, si hubiera una inflación de burbuja, el mundo entero se transformaría en Argentina. Imaginen por un segundo el mundo entero transformado en esta basura que hoy somos en Argentina. Porque ahí tenés una guerra después de eso. No es joda lo que digo. O sea, la gente está muy loca con el tema de la pandemia. La psicología del ser humano, y no solamente el argentino, el ser humano mundial. Si vos a ese ser humano le metés una implosión de burbuja, yo no quiero estar en el planeta Tierra ese día. Por eso creo que hay un equilibrio. Sorry, dale.
No, ¿sabes lo que estaba pensando también, no? Que un poco se debatía en 2013, 2014, como estábamos en la maestría y lo charlábamos en la clase, y me parece que está el mismo debate hoy, ¿no? Porque, y hay muchos que lo dicen, que están muy opositores a la Fed, que dicen, che, bueno, la Fed tiene que bajar la tasa de interés, porque si esto explota, ya tenés la tasa muy baja. O sea, está en mínimo y con su balance sheet disparado, con lo cual no tiene más espacio para ser más laxo si esto empieza a explotar, porque digamos, explota quilombo en Wall Street, te bajo la tasa, el ABC del banquero central, te bajo la tasa, pero la tasa ya está baja, bueno, te activo el QE, bueno, pero ya el QE está explotado por el aire, ¿no? O sea, en un año se hizo 2 o 3 QE del 2018 totales, ¿no? Entonces digo, ¿Está contra la cuerda también el Banco Central en Estados Unidos, la Fed, o no?
No creo, Julián, realmente no lo creo. El dólar va a seguir demandado, es una costumbre que tiene el mercado. Entonces, si se les complica, te van a enchufar QE5 y te van a romper la nuca de nuevo. A ver, hay algo que es importante. Norteamérica tiene uno de sus objetivos, y esto lo aprendí en estos años, porque no la tenía tan clara. Es uno de los objetivos de Norteamérica como país, es mantener el valor de sus activos. Eso es una señal política, es una señal de liderazgo, que trasciende, viste, los que estamos todo el día tradeando y timeándonos, trasciende, es un statement político. Por lo tanto, si se le llega a complicar, te van a volver a bañar hasta que llegue el punto en donde el mercado, y no va a llegar, yo mientras esté vivo no creo verlo, que el mundo diga, che, no quiero más dólar, quiero otra cosa. ¿Qué otra cosa vas a tener? Pero tienen ese control en la mente.
Explico un poco, a ver, me parece que entiendo por acá. Vos decís, mantener el activo, el precio del activo es darle efecto riqueza al consumidor, digamos, al americano que esté invertido en acciones, que siga con su patrimonio alto para tener una confianza y que eso mantenga la expectativa alta de consumo y que eso traccione la economía. Si se caen los activos, el consumidor tiene menos riqueza, menos patrimonio, tiene menos incentivo a consumir y se cae la economía. Entonces, por eso hay una decisión política de mantener los precios inflados para que, sí, la economía, sí, siga andando a partir de consumo, ¿no? Es así.
Esa sería la lógica económica. Yo trasciendo la económica. Norteamérica es el país líder del mundo, pero también hay un liderazgo político en esta ficha. Eso fue la última ficha que me cayó con la crisis COVID. Norteamérica, obviamente, que lo hace para lograr un efecto riqueza y todo el flujo económico, pero también un sistema político. Norteamérica no puede valer poco. Norteamérica es el number one. Y quedó claro, fíjate, si vos comparás la performance de los índices, va primero contra todo. Por lo tanto, hay algo de defensa del valor patrimonial norteamericano como statement político también. Entonces, a los que critican a la Fed, yo les respondería, es muy fácil criticar en Twitter a la Fed. Somos todos valientes en Twitter. ¿Qué hubieras hecho si hubiera sido Powell? Supongo que Powell no hubiera hecho nada de lo que hizo el año pasado, nada. Viene la crisis y jugamos, ¿viste? El libreto ese, el liberalote ortodoxo, tonto. Si no hagamos nada, que ajuste el mercado. Bueno, dale, vamos a hacer que ajuste el mercado. Estaríamos en depresión mundial, el mundo entero sería Argentina hoy. Por tanto, ¿qué es lo que hizo la Fed? La Fed hizo lo menos malo que podía hacer. Te bañó y tiene la autoridad de hacerlo porque el mundo quiere dólares todavía. Si vos comparás la economía norteamericana de un año atrás con la actual, fue espectacular la recuperación que tuvieron. Por lo tanto, siempre ganan en el juego. Ahora, obviamente, ya tuviste un salto grande y ahora viene el fine tuning, ¿no? Decir, che, por ahí tanta emisión monetaria nos generó un cacho de inflación, por ahí vamos a tener que tocar las tasas un poco antes, pero no deja de ser la derivada segunda. El problema verdadero fue cuando cerraron toda la economía norteamericana, nadie estaba laburando, había un colapso monumental de PBI. Bueno, si mirás cómo estamos hoy respecto a cómo estamos ahí, con un desempleo que creo que te saltó al 15 puntos en un rato, lo tenés en 5, o sea, gran parte del trabajo ya lo hicieron. Ahora viene el efecto colateral y viene la gran diferencia con emergentes. Emergente no está ni cerca de estar ahí. Por lo tanto, la verdad que cuando veo estas críticas a la Fed, a mí me gusta plantear el contrafáctico. Digo, bueno, ok, si no hubiéramos hecho nada de lo que hizo Powell, primero, ¿qué hubiéramos hecho y dónde estaríamos hoy? Sería una calamidad el planeta Tierra entero. A ver, imaginen en serio, imaginen cómo estamos los argentinos, que somos ovejas mansas los argentinos. Pero si vos te vas al mundo y extrapolás esta basura de equilibrio local al mundo, el mundo no es manso como los argentinos. Se hubiera armado un quilombo muy grande. Por lo tanto, la Fed te tiró la bala menos dolorosa y si tiene que tirarte otra, te va a tirar otra vez, hasta que alguna vez digan, che, no queremos dólares. Pero no creo que vea esa historia.
Ahora, como dije en la intro, ¿no? Uno ve la inflación subiendo y los bonos no te rinden nada, lo único que puedes comprar es acciones, pero los tenés en máximo, ¿no? Uno ve cualquier ratio que quizás ya no sirve para evaluar hoy, pero bueno, son los ratios que históricamente se dieron y siempre encontrás que están totalmente por encima de o por encima o similares de lo que era en la burbuja de las .com o antes del 2008 también. Entonces digo, ¿cómo hacer para armar un portafolio, no? Digamos, ¿qué estás tradeando? ¿Cómo armás un trade idea en este contexto?
A ver, siempre uno se puede equivocar, ¿no? Por supuesto. Es verdad que está todo caro, sí, pero también hay 3,5 trillón que te tiraron el año pasado. Creo que los ratios tradicionales no sirven para evaluar la realidad, ¿no? No sirven. Esto es burbujeante, sí. Tenés dos alternativas. Te quedás en cash mirando, podés esquivar alguna corrección, sí, pero en el fondo creo que te van a licuar en promedio. Lamentablemente la Fed te obliga a estar comprado equity, por lo tanto, nada, creo que hay que estar comprado equity a pesar de la locura. Y si uno dice, bueno, me quiero proteger, bueno, comprate algún put out of the money 20% abajo, put de SPY, y si llega a venir una corrección fuerte, que se te activen los puts. Al que tiene miedo, creo que hay que hacerlo con jugarlo con un put bien out of the money y ahí tenés la protección, y de lo contrario seguir navegando este escenario. A ver, yo me acuerdo que en el 2009, cuando el mercado hace mínimo, se empieza a rotar, ya en el 2010 parecía caro. En el 2011 parecía caro. Estamos en el 2018, y parecía caro. Estamos en el 2020 y parecía caro. El punto es, cuando vos tenés la Fed detrás pumping money, va a seguir subiendo, porque el objetivo es que siga subiendo esto. Y no se va a terminar ese equilibrio. ¿Es distorsionado? ¿Sí? ¿Es perverso? Sí, por supuesto que lo es. Por supuesto, pero es lo que hay. Por lo tanto, y fíjate que cada vez que Powell puede hablar, te está tirando el tapering lo más lejos que puede. Ni siquiera quiere que el mercado empine la curva, la quiere dormida ahí. ¿Por qué? Porque también entiende que la recuperación para ahí tiene problemas todavía. ¿Eh? Recuerdo que en febrero, cuando él decía todavía no estamos recuperados totalmente el mercado, como decía, me parece que está subestimando la realidad Powell. Bueno, fíjate que estamos en julio y tuvo razón. La economía se está recuperando, pero hay frentes de debilidad. Por tanto, ahora cuando te dice creo que la inflación es transitoria, yo siempre tengo una tendencia a creerle a la Fed. Obvio, se puede equivocar como cualquiera, pero tenés un ejército de economistas ahí, los más informados del planeta, diciéndote de que creen que la inflación es transitoria. Yo por el momento me compro ese escenario. Por lo tanto, en ese escenario, y a pesar de que haya correcciones, hay que estar comprado equity, en mi opinión. Si uno quiere estar más protectivo, puts, 20% abajo, y ahí la navegás. Esa es la sensación que me da.
Viste que en su momento habíamos hablado, bueno, cuando la economía se recupere, los cíclicos van a tener una mejor dinámica, eso es lo que hablábamos el semestre anterior. Y se dio, ¿no? Ahora, digamos, está todo arbitrado, ya uno no puede hacer distinción por sectores, porque, digamos, está el catch-up lo hizo el sector energético subiendo 50% este año, el financiero un 30% este año, el tecnológico al principio se quedó, después volvió a subir. ¿Cómo estás viendo sectorialmente?
A ver, los tres índices, si lo consideras de mínimos, deben estar entre 95 y 100%, los tres.
Sí, el Nasdaq 120. Se duplicó,
ya está 120 en Nasdaq.
El market cap en Wall Street se duplicó en el último año.
Pero espera, si vos
el S&P y 120 sí. El Nasdaq.
Ok, te hubiera dicho poco menos 120, pero no te lo discuto. Del 23, ¿vos estás seguro que el 23 de marzo del 2020 está 120 el Nasdaq?
Déjame chequearlo mientras te escucho, pero te lo
yo te diría ya. Que no es más de 105 eso. Pero bueno, no cambia, la verdad que no cambia la película. 120, 105, todo reflacionó. Y ahora le pegaron un poco a las cyclicals. Por este tema, yo creo que el miedo que hay ahora es que el crecimiento no es tan acelerado como se esperaba. La variante Delta te puso un foco de complicación, eso te durmió las tasas, eso permitió que en las últimas dos semanas, o tres o cuatro, las tecnológicas rallaran de nuevo, pero creo que es un poco mala misma historia. El mercado te va rotando de acuerdo a cómo van las noticias. Ahora parece que el frente de crecimiento es un poco más débil de lo esperado, le pegaron un garrotazo a las cíclicas y sacaron la cabeza a las tecnológicas. Este no es el fin de la película, esto se escribe en varios capítulos. Creo que en el fondo el mercado está tratando de seguir reflexionando con equity, a menos que haya realmente... A ver, una cosa que quizá me preocupe, si la variante Delta se llega a descontrolar feo, ese sí puede ser un driver con el que le pegan a todo el equity. Si eso no ocurre, yo no creo que la inflación o el menor crecimiento sea un driver al nivel de noquear al equity en una seria corrección. Lo que estamos viendo, por ejemplo, esta semana, que no fue una semana fácil, de hecho hoy el mercado había abierto positivo hasta que sale el índice de confianza de Michigan y te lo noqueó de nuevo. Creo que el mercado está mirando y bueno, te está tradeando y está rotando agresivamente. Por el momento es eso. Yo digo, el único driver que realmente podría realmente preocupar a este mercado, un nivel de corregir 15 a 20 puntos los índices, lo cual sería mucho, es que la variante Delta se descontrole. Yo estoy comprado, así que espero que no ocurra, pues me va a doler.
Mira, ahí tengo el Nasdaq, 6.745 tocó el 23 de marzo y vale 14.680, 117% arriba. Así que sí, voló por el aire, como te digo. Bien. Y el S&P subió, y el S&P sí, se duplicó. ¿Cómo crees que el tapering va a golpear a los activos, digamos? Porque ahí la última encuesta del BOFA plantea un inicio en tapering entre agosto y septiembre. ¿Ves ahí alguna nube negra? Para que se termine, para que se active algún ajuste o es irrelevante.
A ver, en el fondo no le va a pegar a nada fuerte. Acordate que cuando Yellen hizo el tapering no pasó nada en el mundo, sí. Así que lo que sí creo que en ese momento por ahí el mercado va a rotar a cyclicals y ese sería, quiero creer que debería haber algún tipo de empinamiento en la curva. Eso debería favorecer a los financials, a los bancos, por ejemplo, y
sí,
debería.
Te leí el tweet de la curva de 30 empinándose, hay que ir long financials.
Sí, sí, pero bueno, insisto, a veces cuando uno llega temprano al trade te duele, ¿no? Esta semana me dolió, pero yo creo que cuando yo me convenzo de algo voy y no me pregunto por qué. Por lo tanto, me parece ridícula, Julián, una tasa en 1.93. El mercado es verdad que siempre tiene la razón, pero no creo que esté mucho tiempo ahí. ¿Cuáles son las razones por las cuales está ahí? Yo creo que hay dos. Una es, bueno, toda esta variante Delta está generando ralentización en emergentes, desaceleración del crecimiento. Claramente la tasa de 30 no solamente te traería la economía norteamericana, te traería la economía global. Y en segundo lugar, quizá, y esto es algo que se me ocurrió ayer, justamente lo compartía con mis clientes ayer, justamente, le decía, quizá haya alguna prima de incertidumbre en contra de Powell. Que digan, che, por ahí Powell no está tan acertado en decir que la inflación es transitoria, y quizá va a tener que subir las tasas cortas antes y más agresivamente lo que dice. Eso quizá lastima el crecimiento norteamericano, y es eso lo que yo llamo prima de desconfianza a Powell, que quizá te explique por qué la tasa de 30 está trayendo abajo de 2. Es como que el mercado dice, che, por ahí esto va a dañar al crecimiento, aunque el Fed Chairman todavía te diga que esto es transitorio. Por tanto, creo que estamos en ese combo. Hay dos fuentes de incertidumbre ahora. ¿Qué tan dañina va a ser la variante Delta, especialmente en emergentes? No creo que le pegue mucho a Norteamérica, no parecería. Y en segundo lugar, si el escenario de inflación va a ser transitorio o un poco peor. Y el problema de este segundo escenario es que vas a tener que esperar 3 o 4 meses más para saberlo, porque el dato de inflación te sale una vez por mes. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué va a hacer el mercado en el medio? El mercado nunca se queda quieto, siempre hace algo. Y tenés reporte de resultados, que arrancó muy bien la temporada. Entonces, la pregunta es, ¿está todo priceado ya a nivel que el mercado te va a empezar a vender aún con resultados buenos? Bueno, el price action de los bancos parecería que así te lo indica, pero insisto, este mercado muchas veces rotó más o menos 10% y vuelve a subir. Yo creo que en el fondo estamos en un bull market que arrancó hace un año y pico atrás, y el bull market anterior duró, qué sé yo, duró 11, 12 años y te lo noqueó la pandemia. Por lo tanto, yo creo que estamos en presencia de otro bull market que va a durar muchos años. Hay mi sensación es que hay que bancar las correcciones y hay que seguir comprado equity. Es un poco la sensación que tengo. ¿Por qué? Porque tenés una máquina de emitir dinero del otro lado que es imparable.
Ahora, ¿cómo se movió la curva, no? Porque la de 10 años pasó de 1.80 a 1.30 y un poco se movió la parte corta en el margen, ¿no? ¿Por qué colapsó tanto, no? La parte de 10, sobre todo, en el tramo de 5 a 10, digamos, ¿no?
Sí. Yo sigo mucho más la de 30 que la de 10. Esa, la pendiente de la de 30 contra la de 5 la sigo todos los días. Y esa pendiente, desde el último FOMC, bajó 26 basis. Sí. Por lo tanto, 26 y 27 basis. ¿Qué es lo que noqueó a la parte larga de la curva? Yo también me lo pregunto. Todo el mercado se lo pregunta, Julián. Fíjate que está lleno de gente preguntándose qué está haciendo la tasa ahí. A ver, hay una cosa que le ayuda a la tasa ahí, ¿no? Insisto, la variante Delta le juega a favor porque esto genera algún tipo de ralentización. Hace 2 meses que en general los datos macroeconómicos de Norteamérica todos decepcionan a la baja. Por lo tanto, ese combo creo que le dio lugar a esta tasa a quebrar. Yo no creo que esté mucho tiempo ahí, ¿no? Realmente, tendríamos que tener un serio problema de update de expectativas de muy bajo crecimiento norteamericano para que esa tasa se quede mucho tiempo ahí. Pero creo que no sos el único, y yo tampoco soy el único, que está sorprendido. ¿Qué está haciendo la tasa treando abajo de 2? Para una economía que, si bien tiene problemas, hay cuello botella, todo lo que me digas, es una economía que está recuperando bien. Obvio, uno podría hacer un argumento. Si el mercado realmente está muy preocupado con que la Fed está detrás de la curva o detrás de la tortuga en materia inflacionaria, ¿cómo funcionaría? Una Fed que está detrás tendría que sobreenfriar la economía para frenar la inercia inflacionaria de corto, y eso te mata el crecimiento de largo. Entonces, ¿puede haber en esta baja de la tasa de 30 algún pricing de que la Fed está llegando tarde? Quizá lo haya. Yo estoy inclinado a que esta baja en la curva no solamente se debe a que hay una desaceleración evidente del crecimiento. Quizá hay una prima de incertidumbre contra la Fed. Que obvio, no se sabe si va a ser verdad o no. Hay que esperar 3 o 4 meses para terminar de entender si lo que dice Powell es transitorio o no. El mercado va a empezar a ver...
Y un flight to quality anticipado, digamos. Digamos que el mercado se esté yendo a bonos. Temor a una caída, a una corrección, ¿no?
Sí, pero no creo que sea mucho más.
No estás viendo igual una compresión en la parte corta, entonces como que tampoco uno podría decir que fly to quality porque la corta ni se mueve, pero entre el tramo entre 5 y 10 sí, entonces digamos, nada, mayor demanda de los bonos de ese tramo para buscar protección, digamos.
Sí, pero protección entre comillas también, ¿no? Porque te estás comprando bonos, ponele uno que se compra el bono del 30. Uno dice, bueno, ¿qué te está comprando? Y te está comprando algo que te puede romper la nuca en 15 segundos. Porque tenés un bono que tiene duration 22, que rinde 1.93, y en cuanto esa cosa se despierta un poquito, te asesina ese bono. Por lo tanto, yo no estaría cómodo. A ver, si me preguntás a medio, ¿en qué estaría más cómodo? ¿Comprado equity norteamericano ahora o comprado el bono largo ahora? Y yo estaría mucho más tranquilo el equity. Porque a pesar de que te comas una corrección, el equity, a la luz de lo que se está emitiendo, normalmente pega la vuelta. Cuando esta tasa se despierte, quizá no pegue más la vuelta. La estás comprando prácticamente en mínimos interanuales, ¿no? Pero bueno, insisto, creo que no sos el único y no soy el único que mira la tasa de 30 y dice, ¿qué está haciendo acá la tasa de 30, no?
Pero bueno, o sea, no es el momento de comprar bonos en general.
No, la verdad que no. Yo no le aconsejaría a nadie comprar un solo bono de ningún lugar del mundo. No, la verdad que no. El equity te da estos dolores de cabeza, las correcciones te duelen, pero si uno hace un gráfico de cómo estuvo la crisis anterior, vuelvo con lo mismo, el Nasdaq te subió en la crisis anterior, no sé, 700, 800, es ridículo que sube. Creo que hay que estar ahí, creo que el mensaje de la Fed es quédate ahí, yo los estímulos que emití no te los voy a sacar, por lo tanto, los 3,5 trillion que emitieron no lo van a sacar. Eso va a seguir dando vuelta el universo comprando cosas. ¿Y qué va a comprar? ¿Va a comprar bonos que rinden 1.90? ¿O va a comprar equity, que está cara también? Pero va a ser lo que hizo en la crisis anterior. Probablemente comprar equity.
Ahora, ¿qué hacemos con Markowitz, mi teoría del portafolio? Porque no podés comprar bonos, o te quedás, o acciones, o cash, digamos.
No, la teoría de Markowitz se murió con el QE. La teoría de Markowitz no tiene sentido en este universo. Si Markowitz estaría vivo, creo que falleció Markowitz. Si estuviera vivo Markowitz, creo que reconocería, diciendo, bueno, a ver, si tenés el jugador más grande del universo que te regala puts, obviamente diversificar no tiene demasiado sentido, ¿no? Sin duda. Estamos viviendo realmente en una realidad tan distorsionada. El QE cambió la forma de trabajar, cambió la forma de pensar, la hizo aburrida incluso, pero bueno, es lo que hay.
Y vuelvo cae todo mismo. A flujo, digamos. Se resuelve todo en flujos.
Todo flujo. Lamentablemente, el stock picking se murió hace 20 años, desde el QE1 en septiembre de 2008 se murió básicamente el stock picking. Y el punto es, la Fed se va a cortar, supongamos, no, pero esto se termina mañana. Bueno, dale, volvamos al escenario ese. Se termina mañana esto. La Fed dice, bueno, basta, tenés un colapso del S&P del 70% en una mañana, pues te lo hace así al mercado. Y ahí volvés a una, ahí entras en depresión. Por lo tanto, creo que a nadie le termina conviniendo ir al contrafáctico. Entonces vamos a seguir en esta fábula del rey desnudo, donde todos sabemos que el rey está en bolas, pero nadie lo mira en bolas y estamos todos aplaudiendo con nuevos máximos. En el medio vamos a tener correcciones seguramente, y ahí te vas a cuestionar si este no será el fin del universo o no, pero en el fondo vuelvo con lo mismo, si el mundo le da la espalda a este equilibrio, nos espera una depresión mundial, y las consecuencias sociales y políticas de una depresión mundial son inimaginables. Vuelvo con lo mismo. Hagan el ejercicio de imaginarse lo que sería el mundo entero si fuera Argentina. Por un ratito nada más háganlo, es catastrófico.
Ahora, pensemos, yo te quiero preguntar, en el extremo, ¿no? ¿Cuándo termina esto? Porque pensemos de acá a 10 años, 15 años. ¿Qué es lo que va? Vamos, si sabes qué, cuando hablábamos en 2021, digamos, ¿cuándo termina, no? Porque en algún punto no puede ser eterno esto tampoco.
Quizá sea más duradero. A ver, seguramente cuando charlábamos dando clase en el 2011, 2012, yo me hacía esa pregunta, ¿cuánto termina? Yo nunca me hubiera creído que al 2021 íbamos a estar haciendo lo mismo. Por lo tanto, me terminó ganando la partida la Reserva Federal, me ganó por cansancio. Entonces, yo, ¿cuál creo que es el plan, Julián? El plan es este, tienen una torta de dinero emitida, ojo, en la crisis anterior también emitieron una torta y tampoco la sacaron. Por lo tanto, si vos sumás las dos, tienen como 8 trillions emitidos, un delirio. ¿Cuál es el plan? Para mí el plan es licuar eso tranquilo durante 20 años. 2% de inflación promedio anual y 2% de crecimiento promedio anual te licúan el 60% de la burbuja. Si vos haces 1,04 a la 20, el poder licuatorio que tiene eso es enorme. Me parece que ese es el plan. Fíjate que este había sido el plan de la crisis anterior. Venían tranquilo, tranquilito, sin sacar los estímulos, hasta que, bueno, vino el COVID y los obligó a tirar otra bomba. Me parece que es eso. O sea, el plan es no sacar los estímulos y dejar que la realidad lentamente te vaya licuando esto a lo largo de 20 o 25 años. Ese es el... Estoy convencido. A ver, una crisis no la puede absorber nunca la generación que recibe la crisis, porque es muy duro para esa generación. Por lo tanto, tenés una distribución intergeneracional de la crisis. La fórmula de distribuir intergeneracionalmente la crisis es enchufando la inflation y algo de crecimiento a los norteamericanos que todavía no nacieron, y al mundo entero, que también va a tener que pagar las consecuencias inflacionarias de esto. Ese es el plan. Creo que ese es el plan. Y si me preguntás, ¿hay otro plan mejor? Si hubo por lo ortodoxo, eso implicaría romperle los dientes al mundo entero, y creo que el mundo entero no está para eso. Fíjate, vuelvo con lo mismo, fíjate lo que está pasando en Latinoamérica, la cantidad de conflictos sociales y políticos que hay, y el mundo entero no creo que esté mucho mejor que Latinoamérica. Por lo tanto, creo que esta pandemia al ser humano le sacó todo el resto que tenía. Por lo tanto, creo que los bancos centrales van a estar más acomodativos que nunca, porque creo que entienden mejor que nadie la psicología promedio del ser humano. Si a ese ser humano lo volvés a sacar de la zona de confort, enloquece. Y vuelvo con lo mismo, piensen lo que nos está pasando acá en Argentina como un ejemplo extremo de lo que le podría pasar al mundo si hicieran todo mal, como están haciéndolo acá.
También estaba revisando un poco lo que era la encuesta del BOFA. 3% de los encuestados espera que veamos un bear market, ¿no? En los próximos 6 meses, me parece, 7 meses. Eso también habla de que hay un cierto grado de confianza muy grande, ¿no? También ves dónde está el VIX en mínimos de prepandemia, digamos. Entonces, como que también hay un mercado demasiado relajado, es como que ya está, ya la crisis pasó, ya está, o sea, se acabó. El trade que doliera en marzo, yo no sé si este trade puede doler, pero no sé si va a doler mucho menos que el de marzo del 2020, ¿no?
No, obviamente. Ese me dejó unas cuantas noches sin dormir, porque uno no sabía dónde estaba el piso ahí, ¿no? Y uno no sabía tampoco de cuánta gente iba a matar este bendito virus. Se hablaban de cifras en Norteamérica estratosféricas, después lo fueron controlando. Mira, yo creo que el mercado entendió que shortear este mercado es terrible, ¿no? ¿Cuánta gente trató de shortear este mercado en los últimos 15 años? Y la Fed literalmente te deja en terapia intensiva. Por lo tanto, fíjate, si el 3% del mercado cree que esto puede ser bear, el 97% cree que no. ¿Por qué? Porque creo que está claro la señal que te manda la Fed. Además, si vos lo escuchás a Powell cada vez que habla, creo que ya está sonando tan dovish que cae mal. Mirá lo que te digo, está tan pasado del otro lado ya, que el mercado dice, che, aflojó un poco, please, Powell, no seas tan dovish. Creo que las cartas son esas. A ver, el status quo es uno de emisión monetaria, no van a sacar los estímulos, la economía norteamericana va a ir recuperando, el año que viene quizás se le acople a Europa, dentro de 2 años se va a acoplar a emergentes. Eso no es caótico, no es alarmante, creo que es ese el equilibrio. La plata fácil se hizo en el 2020, es cierto, ahora el mercado está más difícil, pero en el fondo, vuelvo con lo mismo, yo me acuerdo que en el 2010, cuando se tradió la crisis anterior, el mercado venía subiendo bien y de golpe apareció la crisis de deuda europea, me acuerdo. Arranca el 2010 con la crisis de deuda griega y el 2011 con la crisis de deuda europea. Y ahí te decía, no, el mercado de acá corrige, entra en bear market, y se la pasó por encima y siguió raleando y bajó 15% y se pegó una suba. Por lo tanto, ¿podemos tener un equivalente a crisis de deuda europea acá? Yo creo que el equivalente podría ser que de golpe alguna cepa, alguna variante se descontrole y el mercado se asuste. Esperemos que no. Si eso no ocurre, este mercado va a seguir subiendo por ley de gravedad. Parece, y volviendo a Markowitz, parece faltarle el respeto a Harry Markowitz lo que uno dice. Pero bueno, este es el juego al que te obliga. A ver, la Fed te obliga a esto. Porque digo, ¿qué me voy a comprar? ¿Un bono que rinde 1% por año? Me licúan, por lo tanto prefiero estar en equity, me voy a bancar, porque estar comprado equity te obliga a dormir mal siempre, porque no sabes lo que te puede hacer el equity, pero en promedio el equity fue muchísimo más protegido. Si vos comparás equity contra oro, ponele, insisto, es monstruosa la diferencia que tiene. Por lo tanto, creo que es el asset class para protegerte aún con toda la locura que tiene.
Germán, bueno, ya estamos terminando. Quería preguntarte, ¿cómo para encontrar esto que decís a mis clientes, digamos, las alertas que mandás? ¿Cómo es? ¿Qué estás haciendo?
Pues te agradezco, ahí va el chivito. Yo tengo un servicio de suscripción que dura media hora todos los días, de lunes a viernes,
Los viernes son más suculentos porque hago un resumen intrasemanal, que llamo resumen ejecutivo. Por lo tanto, insisto, tengo un servicio de suscripción. El servicio de suscripción implica una charla de 30 minutos todos los días, y además tenemos, creo que lo más picante es un servicio de WhatsApp en donde estamos logueados todos, somos cientos de personas, logueados de lunes a domingo 24 horas por día. Por lo tanto, ahí se comparte cualquier cosa que ocurre. Así que bueno, ese es el servicio que ofrezco. Si alguno está interesado, es un servicio que ya tiene 3 años de vida, y si alguno me quiere contactar para averiguar, es mi mail es gf@germanfermo.com.
Fantástico, fantástico. Bueno, Germán, genial. La verdad, espectacular la charla para tener un view global, así que bueno, de mi lado me hace recordar a las clases, así que siempre me gusta hablar con vos, de lo bien que gracias. La pasamos, así que bueno, muy bueno.
Gracias, chicos, un abrazo y un placer. Cuando quiera volvemos a salir al aire.
Dale, dale, te voy a estar llamando. Bueno, Germán, millón de gracias. Paso ahí el profe, gracias. Germán Fermo, de PhD de UCLA. Andy, querido, se nos fue el programa, así que bueno, ahí me están diciendo para cerrarlo.
Bueno, Juli, que termine bien la semana. Un fin de vale. Abrazo grande.
Un gran abrazo, bueno, será entonces hasta el próximo viernes, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes, chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com. ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.